say seafoam. All yourselves in seafoam. Take a ball, take a ball. Dele canson din son. Che seafoam. Me moisio la copetú. No compre papa de mar. Porque me donen muy.
El próximo lunes, 1 de mayo, Joan Valls habría cumplido 100 años. Y en este, en esta conmemoración, junto a la, los, la conmemoración que Radio Alcoy está realizando de su 85 aniversario, hemos abierto la fonoteca. Y en nuestra fonoteca hemos encontrado esta pieza musical. Juan Jordá, director de Radio Alcoy.
Hola, buenos días otra vez.
En la, cual, en la cual participa también Joan Valls, ¿no?
No, en esta grabación exactamente no participa Joan Valls. Pero ¿por qué iniciamos con esta canción de Ceci Bo y que interpretaba Jimmy? Porque en los años 40 Joan Valls y unos amigos formaron la Orquesta Iris y Jimmy era el cantante. Así nos lo contaba el propio Joan Valls en 1980.
Estuvimos también una época de posguerra, de época apretada, y unos amigos fundamos una orquestina que se llamaba entonces una orquestina que amenizaba unos bailes en un salón de aquí de la calle Caracol, que la gente le llamaba el Pasapuga. Allí se descorchó el amigo Jimmy Santiago Aracil, buen amigo, persona que yo quiero mucho, y en fin, y es lamentable que este chico no haya trascendido más, porque condiciones tiene, buen cantante. Ahora bien, ya él, se le, siendo joven todavía, ya se le pone la etiqueta de camp.
Vamos a dar unas breves pinceladas de su biografía. Joan Valls Jordá nació en Alcoy el 1 de mayo de 1917 en el carrer de San Francés número 7. Su padre era peluquero, natural de Muro, y su madre, la abuela, mejor dicho, era de Penàguila. La guapeta de Alquesares. La guapeta de Alquesares fue en 1984 un sainete que escribió Joan Valls dedicado a su abuela, que hablaba de la revolución del petróleo de 1873, de los días en que aquí en Alcoy se organizaron las huelgas y que se habló tanto. Durante la infancia padece problemas de esclerosis en la columna, que le producen problemas de formación en su constitución, y vive una infancia algo solitaria, pero con gran espíritu de superación. A los 9 años, 1926, empezó su formación musical al entrar en la banda Nueva de Iris, bajo las enseñanzas de José Carbonell García. Nuestro José Carbonell García, como recordarán en los años 30, Piquet Carbonell, que en los años 30 era el pianista oficial de Radio Alcoy. Un entrañable que nos dedicó en el año 55-56 el pasodoble Radio Alcoy. Vamos, que lo hemos utilizado en esta fiesta de San Jorge mucho. Pues Joan Valls era discípulo de José Carbonell García. Primero aprendió a tocar el instrumento de percusión y posteriormente también aprendió el violín. Y otra cosa también, con 14 años, en 1931, en plena República, en plena inauguración de Radio Alcoy, ese año fue un año también muy señalado para Radio Alcoy, empieza a trabajar como meritorio en la oficina de una tintorería industrial situada bajo el puente de Cristina, para aportar unos ingresos a la familia. La familia era una familia humilde, como hemos dicho.
Bueno, estas sus facetas que teníamos un poco desconocidas, ¿no? Porque lo que sabemos de Joan Valls es que le gustaba escribir, ¿no?
Evidentemente. La vocación de Joan Valls era de escribir. Y así, ya en 1934, escribe el sainete satírico Quatre de la Terra, su primera obra, por lo menos conocida por mí, que se llegó a representar. En 1936... ya casi en plena guerra civil, un poco antes, editó su primer libro de poemas en castellano, Sol y Nervio, que él mismo se pagó la edición en la imprenta Hispania. Y cuando lo fue a presentar, era el 18 de julio de 1936, y no pudo presentarlo porque en ese día se enteró de que había estallado la guerra civil. Durante la Guerra Civil pertenece al Sindicato de Escritores y Artísticas, adscrito a la CNT, y al finalizar la guerra fue encarcelado por colaborar con la causa republicana. Fue liberado en 1940 y un año después publica su libro de poemas, Guirnaldillas del Nacimiento.
Bueno, hemos escuchado al principio de este programa esa música de la orquesta Iris, pero vamos a conocer algunos detalles más de esta parte de Joan Valls.
Sí, bueno, hay una relación de Joan Valls, como hemos dicho, con la música y también con Radio Alcoy. Sobre 1942, Joan Valls y sus amigos forman la orquesta Iris y actuaban en el Pasapoga. Era una forma de ganarse un dinerillo. Creo que iban a comisión. Tanto gente entraba, tanto le pagaban, ¿no? Y también los domingos actuaban en directo en Radio Alcoy. Pero hasta 1947 no publica su primer libro de poemas en valenciano, La cançó de Mariola. Ahí empezó a escribir en valenciano.
Y ahí
recordemos que Juan Gil Albert fue cuando volvió en 1947 de su exilio.
Lo recordamos en el anterior programa de la fonoteca de Radio Alcoy. ¿Y cómo empiezan a llegar esos jocs florals que tanto ha ido acumulando Joan Valls?
Bueno, uno de los primeros premios fue en 1952, gana el Jocs Florals de Sueca con el poema Elegía del Ángel. Pero antes de empezar a contar un poco más su biografía, tenemos constancia que en 1953 él escribe un texto para una cuña que se emite en Radio Alcoy. Pero ese texto es cantado, vamos, es una cancioncilla con letra de Joan Valls sobre un tema musical, un danzón compuesto por José Carbone y García. El original no lo tenemos, pero hace unos pocos años Salvador Esteve le pidió a José Luis Sánchez, que tuvo la amabilidad de interpretarla tanto vocal como musicalmente, y así sonaba.
Tomar café, tomar café, y verás con potencia gigantar tu robusté.
La letra era de Joan Valls, es de Joan Valls, ¿no?
Sí, en aquella época la mayor parte de las cuñas, o un gran número de cuñas, eran cantadas. Vamos, tanto las que se grababan en Radio Alcoy como las que venían de otros estudios de grabación, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Durante la época de los años 60, obtiene diversos premios por su obra literaria. Gana el premio más estimado por él, el Premi Ciutat de Barcelona, con Paradís en Blanc, escrito en 1964. Luego el Ciutat de la Palma, con Les Roses Marginals, escrito en 1965. Y de nuevo, el Ciutat de Barcelona y el Premi Valencia de Versos a Sara, de 1967. Recordemos que Sara era su mujer. Y el 4 de abril de 1975, el Ayuntamiento de Alcoy, cuyo alcalde era Jorge Silvestre, organiza un homenaje de la ciudad de Alcoy a Joan Valls por su trayectoria poética. Escuchemos un fragmento de la entrevista realizada por Lorenzo Rubio en 1975.
Nací el 1 de mayo del 1917. Soy ya madurito. Mi trabajo, mejor dicho, la manera de ganarme la vida, diríamos. Soy archivero municipal y corrector de la editorial Marfil. Bueno, mi vocación ha sido siempre escribir desde la adolescencia. Ya de 15, 16 años ya me gustaba hacer poesía, escribir artículos, incluso pequeñas obras teatrales. Y actualmente pues he seguido hasta la actualidad, he seguido pues con una constancia que creo que es el único mérito que tengo, ¿verdad? La continuidad, incluso la fidelidad a nuestra lengua autóctona y un afán de superación continua que ha cristalizado en 25 libros. Tengo muchos inéditos también, que podrían ser 10 o 12, en alguna cosa escrita para Alcoy, como es una docena de sainetes costumbristas, colaboraciones en prensa y revistas y demás. Y por abrirse un poco camino, concursar a certámenes, premios más o menos, porque la autofinanciación propia, publicar libros por cuenta propia, lo he hecho 10 o 12 veces, cosa que algunos calificarán de pura quijotada. Pero en fin, yo sigo mi camino. Han habido, pues, por una parte, dar mucho, eso sí, y de vez en cuando, como una lluvia providencial, pues han caído unas pesetas, pero no muchas, no muchas. No contaba los premios. Ahora, hay que tener en cuenta que eso de los premios no es la cantidad, sino la importancia del premio, sea donde se convoque. Actualmente, a petición de amigos, los conté y suman 96. Pero hay de calibre, en fin, bastante respetable, de calibre mediocre y pequeños también, pero en resumen...
¿El de más calibre para usted, el que más alegría le ha dado, bueno, el que más satisfacción?
Pues fue en el Ciudad de Barcelona, ganado dos veces. Dicen allí en Barcelona que ha sido caso único en dos libros poéticos, uno titulado Ya lo veo muy lejano, Paradis en Blanc, y el otro Versos a Sara, dedicado precisamente a mi mujer.
Y yo me alegro mucho y doy la enhorabuena a este ayuntamiento porque hace un homenaje a uno de sus habitantes insignes, pero vivo.
Insignes. Desde luego ha sido una cosa inesperada para mí, porque el que me dedicasen un homenaje antes de la jubilación, porque me queda cuerda para rato, creo yo, ¿verdad? Pues me ha sorprendido mucho. Ahora yo he nacido aquí, vivo aquí, seguramente acabaré aquí. No puedo decir que no, porque sería...
Joan Valls seguía acumulando premios, seguía acumulando reconocimientos, ¿no?
Ahí empezó. Con Breviari de un eremita urbà, escrita en 1975, ganó el premio Ausias March de Gandía. En 1978 aparece Les Hores Vives y gana el título de mestre del Jocs Florals de Barcelona con el poema Roses Repartides. Vamos a escuchar un resumen de una entrevista que se emitió en 1980. Una entrevista un poco larga, 14 minutos.
El valenciano en mí es un fenómeno, yo diría, de amor. Cuando en el año 45... yo, que todavía no había escrito en valenciano, leí algunos poemas de Ausias March y de algunos poetas menores del reino, pues me hice una pregunta. Yo ya llevaba ya escritos algunos libros y un montón de cosas en castellano, que podía muy bien expresarme poéticamente en la lengua que yo he heredado y en la que me desenvuelvo normalmente. De ahí que escribí mi primer libro, La canción de Mariola, por cierto, que tardó mucho en salir debido a dificultades de censura, en aquella atmósfera de aquellos años, que todo lo que olía a cosa vernácula, idioma regionalista, pues estaba poco más o menos que vetado. Pero yo salí adelante y el libro se vendió, toda la edición, en menos de un mes, pero no en Alcoy, sino en Valencia capital. Yo recuerdo el Alcoy de mi infancia, porque yo, hijo de peluquero, fui a la escuela a los 5 años, salí a los 13 para ponerme a trabajar, y recuerdo que en aquella época el simple hecho de estudiar el bachillerato era privilegio de un centenar de personas o de familias en Alcoy. Recuerdo que iba a algunas clases de oyente, pero claro, iba a la escuela, y después, bueno, iba a las clases de oyente cuando ya pasé de la escuela a una fábrica de géneros de punto, donde estuve año y medio. Después pasé a una tintorería industrial, donde estuve de administrativo, y después en otra empresa, y ahora donde estoy. Pero el Alcoy aquel era un Alcoy donde la aspiración más o menos intelectual de la persona que le gustaba leer era muy estrecho, hasta que advino aquel ambiente de la Segunda República, donde yo tuve la suerte de conocer a lo que podríamos decir la juventud mejor de Alcoy en el plano intelectual. Era una agrupación que se llamaba Agrupación Cultural, que estaba en la calle de Lorenzo Casanova, esta calle de aquí. Allí conocí yo al escultor Ferrandi, al escritor Mengual, al actual padre jesuita Antonio Montava. Yo era entonces una especie de Benjamín entre ellos, pero fue quizá la catapulta que me hizo ya adentrarme en lecturas serias, leer a buenos poetas. Me dejaban libros, porque comprar un libro para mí era un problemático, debido a que yo ganaba 10 o 12 pesetas semanales y no podía, vamos. En mi casa éramos cuatro hermanos y... pero en fin, no voy a ponerme sentimental porque esto ocurría a un 80% de los aldeanos. Y entonces yo recuerdo que en la escuela yo era de los mejores que leía, según los maestros. Leía el verso, parece que bastante bien, y me enamoré yo de aquel ritmo, de aquella cosa, de aquellos regloncitos cortos que tenían una musicalidad, un sentimiento. Y claro, después ya leía poetas grandes y empecé a cometer la osadía de escribir cosas mías. Y publiqué un libro unos días antes de estallar la guerra civil, cuando yo tenía 17 años, cuyo libro, que era una cosa, unas expansiones líricas, en parte pues hoy lo leo y lo veo que tiene muchos defectos, pero hay quien dice que no, pero la guerra yuguló aquel libro y se quedaron los paquetes en mi casa, que iba regalándolos poco a poco. Así salió, más o menos era ese el ambiente. Pero yo siempre en soledad, y salvo la amistad de dos o tres personas a quienes leía y me aconsejaban, aprobaban, no aprobaban, pero tenían ellos unos amigos que puedo decirlos. Uno de ellos es Ricardo Baldó, que aunque no es escritor, le recuerdo muy bien. El otro es Rafael Mengual, que ahora vive, después de muchos años, en Barcelona, y ha jubilado, vive en Lorca. Y el escultor Ferrandiz, y un tal Luis Olcina. Recuerdo aquellos chicos que éramos todos, algunos más mayores. Este, uno de ellos ya es jubilado ya, pero en fin. Y teníamos un ambiente. Después de este ambiente, en un plan un poco más velado, después de la guerra, tuvimos una... nos agrupamos, pero de una forma amistosa, en una tertulia que yo recuerdo, inolvidable, porque allí teníamos a Casa Sempere, teníamos, ya no era literaria solamente, a Tomás Ferrandiz, el escultor, a un tal Arjona, tío del actual pintor, tío. Y allí se hablaba de todo, ¿verdad? Se leían poemas, siempre con un poco de miedo por la cosa de si la policía, al ver a unos señores allí en una cámara pequeña, pues pensaba si allí íbamos a conspirar contra el régimen. Y era todo lo contrario. Tuvimos incluso de vez en cuando invitar a personalidades que pasaban por el COI y decían, sí, unos artistas, unos escritores allí, en el bar Carlos.
Pero los artistas, me figuro, porque siempre son contestatarios, no estarían muy de acuerdo con el régimen, ¿no?
Pues esto es un poco delicado decirlo, pero éramos personas respetuosas, todos ellos. Teníamos algunos de ellos poco represaliados por el ambiente de posguerra, pero en fin, teníamos la cautela y de volar un poco más alto, de tejas arriba, quizá de una forma quimérica o onírica o romántica, y no nos metíamos en nadie, en nada de política. No obstante, tuvimos un incidente en cierta ocasión que algunos amigos que viven y son jóvenes todavía recordarán. Un día estuvimos celebrando un acto poético en el estudio de un pintor alcoyano. Teníamos un armonium allí, unas frutas, unas bebidas frescas, y antes de iniciar la policía nos detuvo, creyendo que allí estaba fraguándose algo así energuménico, ¿verdad? Y era todo eso, hay personas actuales que lo recordarán y hoy se recuerda riéndose, pero el susto fue morrocotudo porque vimos incluso una pistola apuntándonos.
¿Cuántos premios hasta ahora?
La cantidad de premios no importa. El premio es una cosa que viene o no viene, ¿verdad? Pero claro, se da por como se inician los premios en el... yo estuve muchos años sin concurrir a ningún certamen. El premio, pues, de vez en cuando te produce una satisfacción, te da ocasión de conocer, te abre una que otra puerta, pero en fin, y te procura el viajar también, que es una cosa, pues, que yo sí, una cosa que me gusta. No me gusta viajar, he viajado poco, pero con lentitud, con saboreo, con una fruición lenta, ¿verdad? Pero es que no tiene el número, pues sí, llegan a 106 actualmente, pero voy a decirle que no son premios, son premios y distinciones, como accesit, y a petición de un amigo los conté, eso lo he dicho algunas veces. Los conté porque insistía, yo por complacerle conté, y suman actualmente 106. Pero si fueran 10 es lo mismo. Lo interesante es estar sobre la marcha y no perder lo que decía Maragall, el clima este, un poco así caldeado, él lo decía de otra forma, el estado termal de la poesía, decía él.
Bueno, ¿cómo empezó su vocación en la música?
Bueno, la cosa de la música era cosa de niño. Yo a los 11 años tocaba ya, tocaba los instrumentos de percusión, como son la caja, la pandereta, triángulo, etcétera. Incluso tocaba en el teatro, fíjese, una cosa un poco rara, ¿verdad? Y parece ser, según dicen, que tenía una predisposición. Ahora esto duró hasta el año 44. Estaba en la banda Nueva del Iris, tuvimos también una época de posguerra, de época apretada, y unos amigos fundamos una orquestina, que se llamaba entonces, una orquestina que amenizaba unos bailes en un salón de aquí de la calle Caracol, que la gente le llamaba el Pasapoga. Yo me encargaba incluso de propagar unas emisiones de radio los domingos a mediodía, hacía de speaker y,
ah, sí, en Radio Alcoy.
Radio Alcoy, si se acuerda. Y aquello pues tenía éxito. Allí se descorchó el amigo Jimmy Santiago Aracil, buen amigo, persona que yo quiero mucho, y en fin, y es lamentable que este chico no haya trascendido más, porque condiciones tiene, buen cantante. Ahora bien, ya él, siendo joven todavía, ya se le pone la etiqueta de camp y ya no actúa.
¿Y qué tocaban ustedes en aquella época?
Bueno, aquello, desde luego estábamos al día. Aquellos ritmos como el fox lento, el swing, el vals, el paso doble no faltaba nunca. En los bailes, pues, es la década de los años 40. Ahora yo estuve en activo desde el 42, 40 y hasta que me casé, 47.
¿Cuántas frustraciones en su vida?
Pues frustraciones sí hay, como en la vida de toda persona. Quizás sea que cuando yo consigo uno de las cotas más importantes de mi vida, que fue el Premio Ciudad de Barcelona, el año 60, yo tuve una ilusión, es irme a vivir a Barcelona, pero entonces el panorama no se presentaba muy, cosa de vivienda, dificultades de empleos, claro, como había de tener un medio de vida, ¿verdad? Y claro, después de todo, y un amor por Alcoy que tengo incontenible, pues entre aquello y esto, pues me quedé aquí, ¿verdad? Sigo escribiendo sin prisa pero sin pausa, siguiendo la divisa de Juan Ramón, y he dado hasta la fecha a la publicidad 27 libros y posiblemente tenga otros tantos inéditos susceptibles de publicación y algunos de retoque, pero esos seguramente se quedarán ya en letra muerta. Pues yo soy una persona que a la que para su vocación le falta siempre tiempo. No puedo escribir con la intensidad que quiere, porque mis quehaceres pues me proporcionan para vivir, no estrechamente vivir, pero en fin, con lo justo, eso es la verdad. Y sí, y tengo que trabajar, pues a veces yo 12 horas cada día, 10, 9, según, es irregular. Pero claro, uno espera que si llega a la jubilación tendrá ese oasis que no ha tenido nunca en su vida. Pero es un poco triste decirlo, pero así es.
¿Qué libro le gustaría usted escribir y de qué tema, si no lo ha hecho ya?
Yo me gustaría escribir más teatro, pero teatro ya de enjundia, ¿verdad? No creo que es difícil. Además, la situación es cambiante. Para escribir un teatro que esté al día, pues se ha dado el caso del fallo del premio, mejor dicho, de declararlo cierto, este premio de Alcoy, pues esto da idea de que en un año cambian los gustos, cambian incluso las estéticas, cambian las situaciones, y eso es lo que... Pero en mi juventud, a lo que me di con una... era el teatro poético, incluso teatro en verso. Yo gané un premio nacional de teatro. Tenía 20 años. Era casi al finalizar la guerra civil y era un poema escénico, y eso me... pero después vinieron una serie de dificultades, los problemas de la posguerra, y renuncié ya al teatro ese. No obstante, he hecho alguna cosa, pero después vi que el teatro poético terminó, Hoy ya es poco menos que un teatro de museo. Eso es la verdad. Y eso me dolió. Yo, caray, ¿por qué camino vamos a emprender? Pero claro, después yo le digo, no frustraciones, sino adversidades impensadas, dificultades, lo que llamamos, aunque es una expresión un poco vulgar, la prosa de la vida, que te exige el medio para ganártela, y en fin, lo que he hecho, lo que he escrito, no todo lo que hubiera querido yo, pero en fin, ahí está, y algunas de las cosas que he escrito, pues yo las considero estimables. La crítica afortunadamente ha sido bastante favorable conmigo, ¿verdad? Y por ahora, posiblemente en la madurez, tengo la satisfacción de que este fuego, este fósforo lírico, esta capacidad creativa, pues no se ha extinguido del todo, y creo que podré, si Dios me da unos años de vida, pues dar de sí algo mejor.
En la obra poética 1947-1974, publicada en 1981, se recoge toda la producción en catalán del autor hasta esa fecha. En 1983 se le concede el premio Sánchez Guarner de la Diputación de Valencia. En 1985 se le da nombre de John Weiss a una calle, la calle Viriato.
Y Radio Alcoyo tuvo que ver con esto, ¿no?
Bueno, no tuvo que entender. Evidentemente, luego, inmediatamente se hizo un programa, en aquel momento suya la radio, y en el cual acudieron muchos amigos de John Weiss, entre ellos, pues, Paco Bernácer, Antonio Reder, Pili Llorens, también estaba su esposa Sara y el propio John Weiss, evidentemente. Vamos a escuchar un fragmento de aquel programa.
En què suposa que tu ho saps molt bé, Joan, i tots ho pensem, és una cosa molt seria això de tindre un carrer. Que jo el veia l'altre dia llegint aquells versos el dia de la inauguració de la placa aquella, com un altre Viriato. Si aquell home en la fona i conforme podia va lluitar contra els romans, que era
odi
etern, l'home no sabia exactament allò dels romans com era, però sí que sabia que anaven un poc a fotre'ls, o que dominaven, que demanaven massa impostos, i l'home es va rebel·lar. I jo el mirava, no el sentia perquè tu tenia algun dia, no sé, no tenia, no tenies que llegir, s'han de llegir versos, i els rites són els rites, i s'han de llegir versos.
Em vaig llegir dos poemes i em va resultar inclús un poc llarg,
Bé, però...
Jo vaig... Es vaig escollir...
Per l'òxid de carboni.
Sí. Bé, no anava ahir. Les cerimònies són les cerimònies i s'han de complir, i els rites s'han de seguir. Jo el mirava i dia, este home és un altre Viriato. El que lluitava també contra un impossible o contra un domini, i ho pensava en l'aspecte de la llengua, que és emocionant el pensar el panorama lingüístic de l'any 47, quan tu vas començar en les cançons de Mariola, i els anys 50 i els anys 60, soles en Alcoi, desconegut en València, aïllat de tot,
sí,
i tu aprenent amb molt d'esforç. Això,
sí, jo,
un carrer és una lliçó, no sols per al carter que té que dur les cartes. Un carrer és una lliçó. Jo crec que la lliçó que devem d'aprendre de tu, a part de llegir-te, per supost, que els llibres estan per llegir-los i te la coneixerem en els llibres, a part d'això, la lliçó teua per a mi és això, del treball, de l'esforç, d'haver assimilat lectures, d'haver-te esforçat en una gramàtica que no era la teua, que no era la que tu van ensenyar en l'escola, i treballar i arribar avui a la quantitat de llibres, de premis i al nom reconegut que tens. Això és molt important i crec que ho devem de tindre en compte.
Però jo t'ho agraeix molt el que dius, perquè partís també d'un bon amic i d'un bon crític i també d'un poeta, que eres. I això, pues és natural que hauria d'estar com moure'm. Ara bé, jo puc dir, només i seré breu en este incís, que en l'època aquella que dius tu, inclús la censura esclavava en mi inclús en llibres com la cançó de Mariola, que són uns tendrors com si foren unes aquarades líriques inofensives, però aquest llibre el va retindre la censura local, el va retindre dos o tres mesos.
Sí, és una cosa idiomàtica, no?
Una cosa idiomàtica, i per qui era jo, tot i així. Fins que vaig tindre que, per reclamar-lo, i me'l vaig editar jo en la imprenta de Cine de l'Espanya. I recorde
que el panorama no coi va haver un abogat, va anar allí, el va dir jo que anara perquè ese no me n'enviava. Bueno, pues després apareix i el panorama en quant a literatura en valencià en el coi era totalment, no existia res.
Sí, sí.
I recorde que un amic que compra llibres, el llibret La cançó de Mariola, una edició de 500 exemplars que es van fer, em diu un dia, che, això de la cancó de Mariola, i escolta, no és la cancó, és la cançó. Jo li és cancó, i no s'havia donat compte que era la sereta. Però tots la cancó ho diuen molt.
Però mira, no, i en el que parlàvem abans del testimoni teu, de la importància de la teva figura i qui vas a ser tu en el nostre poble i qui volem que sigues. Aquest testimoni de la llengua i del teu poble, solitari, però que arriba un moment que per tenacitat i per la bondat de l'obra, pues arriba a traduir-se, sí, i arriba un dia que Joan Fuster, per exemple, l'any 56, diu Antologia de la poesia valenciana, i arriba Joan Baig.
Sí, és la primera antologia.
Ell està ahí.
Bueno, abans jo figuro en una antologia feta l'any 53, feta per un tal Enrique Azcoaga, editat en Buenos Aires, Panorama de la poesia espanyola, o de la poesia contemporània espanyola. I allí figura, això és la primera antologia. Després és la de Fuster.
De Joan Fuster.
N'hi ha altres. N'hi ha dues antologies fetes en Estats Units, en Atlanta i Massachusetts, traduït a l'anglès. El dia ixe del carrer, de la descoberta del carrer.
Sí, sí, oi, sí,
oi. Va haver una senyora que es consellava i amb molta il·lusió em va abraçar i em va besar.
Sí.
Jo em sentia així, no, per res, un nene de...
Senties arropat.
Molt cordial.
I Sara, què decía?
Sara estava emocionada.
Sí.
I també...
Lo más bonito del homenaje fue ese beso espontáneo.
Sí,
de Sara, una cosa. De Sara, que estaba hablando y cuando tú dijiste que dos cosas importantes habían ocurrido en tu vida, el matrimonio con Sara,
sí,
y la calle, Sara se tiró hacia ti.
Es la pura verdad, ¿eh? Es la pura verdad. Sara me ha acompañado siempre y ha sido una... a través de la poesía, por cierto, porque nos conocimos mediante una amiga de ella que querían leer a Tagore. Y yo tenía algunas obras y quiso conocerme. Yo ya había escrito versos, pero no había publicado todavía nada notable o nada... trascendente, o un poco trascendente. Y le dejé El jardinero de Tagore, que lo conoceréis.
Sí, sí.
Y claro, yo también quería saber la impresión. Y fue un día a su casa, yo no la conocía, y bajó, le llevé unas peladillas. Por cierto, que al cogerlas se le derramaron. Fue una cosa de emoción, hubo un temblor en sus... Y de ahí empezó...
Tagore fue la Celestina.
Pues sí,
i a més, que això que contes i que es veu en els teus versos, els que el coneixem ho han vist en la teva vida, com sempre que ha hagut un homenatge, un sopar, o anat junts, i això és traslluís, i això...
Ahora, le he dedicado dos libros, uno en valencián, uno en catalán, o valenciano, que ha sido premiado dos veces, premiado Premio Valencia y Premio Ciudad de Barcelona, además uno que tenía anteriormente.
Per eixe mateix mes de desembre de 1985 vaig tindre una conversa amb Joan Baix, que vaig gravar, i que parlava de quan li van donar la peladella d'or del període Ciutat en 1983, i que va coincidir en que l'altre personatge que optava per la peladella era Jesús Reduán Pascual, fundador de Ràdio Alcoi, el meu avi.
Per cert, que jo creia que era per ell la peladilla, i me la van concedir a mi, però, en fi, jo, de veres, que, perquè ell era una persona major, estimant tot el coi, i va muntar la primera emissora. Quan es munta, jo sou un xiquet que va a escola.
Jo sé que ell la va muntar, bueno, la concessió li la van donar el 11 de setembre de l'any 31.
Però abans funcionava ja. Jo recordo Ràdio Alcoi, una emissió infantil, que es feia... Cruz, que l'animava un tal...
Pepe García
López,
exactament.
Que este
sí.
Cada volta que té algun motiu em felicita i m'escriu. Sí. Este és que jo, com ha anat a València en cosa de premis i tot, sempre, quasi sempre l'ha visitat i l'ha... Bueno, ja li dic, estic parlant-li de quan jo era un xiquet, que de 12 anys, comprèn? Sí. Trigava moltíssim temps. Però això ja era prou posterior. Era la postguerra, això.
Son testimonios de Joan Valls en valencià, en esa última etapa en la que es pronunciaba ya en aquesta llengua, ¿no? La nostra
sí,
llengua.
Sí, bueno, antes de pasar al l'altre tall, vull recordar que Jesús Radoan Pascual en 1983 ja tenia un deterioro alt físic per una enfermedad que padecía y va a faltar el 30 de juny de 1984. Però Joan Valls també em va contar quan va fer de locutor de Ràdio Alcoi, en 1942 i 1948. Un programa que ell presentava en anècdota inclosa quan li van fer una foto en magnesio, com ell relata. Anem a escoltar-ho.
Sí, exacte. Jo era component, jo tocava la bateria i el violí. Tindran alguna fotografia a l'Ombior?
De Jimmy.
De Jimmy. Bueno, pues actuant Jimmy, actuava jo, a més que... bueno, en eixes actuacions de ràdio, no, em dedicava a fer el parlar de la música que tocava entonces, parlar del saló, parlar de, i fer una introducció a totes les intervencions. Eixa emissió durava uns tres quarts. I era prou, bueno, vostè no havia nascut de la postguerra pels anys 40, 48, per ahí. Actuava jo tots els diumenges, però en companyia de l'orquestra.
Sí, sí.
És que jo era, es retirava el locutor i me'l donava.
I vostè, bueno, vostè feia de locutor o...
De locutor, sí.
Sí.
Ara feia un guió, no molestava per res, jo presentava i anava dient, saps?
Sí, sí.
Hi ha algunes fotografies, algunes me s'han perdut. Hi ha una anècdota també. Una volta, vam fer una fotografia, era a migdia,
sí.
Fem una fotografia en Ràdio Alcoi. Però sí. Entonces, les fotografies es feien en magnesio.
Sí, sí.
Bueno, i es va encendre tot el guatejat. Bueno, no va passar així res, però es van veure apurat. I el seu avi, el seu abuel, ajudant a apagar allò, ho van apagar pronte.
Mare
però demà, sí, li va ocorrir això.
Sí, pues...
Molt bé.
Anècdotes que estan vinculades també a la història d'aquesta emissora.
Era una persona entranyable, sense cap de dubte. Quaders vermells de 1986 serà l'últim poemari que publicarà en vida. Joan Valls i Jordà falta l'any 1989, a Sinalcoi, evidentment. Despedim així a Joan Valls en timbals, un poema seu que ha sigut recitat aquests dies per Joan Javier Gisbert.
Ressonen en la sang. L'esquadra, en moure, s'alambica de goig i marca el pas. Bull el ritme en calderes de bon coure i en domini del millor compàs. Colpejada la pell de la vedella pel timbaler expert, no cal tristor, perquè vibra al carrer on s'esbadella el coi fent-se timbal enfollidor. Sorollosa remor d'una epopeia que exulta flaires de miracle ardit i s'entranya en furs d'onomatopeia, i al cor de l'alcoyen s'imbella el crit. Pills d'auraix d'estimbals que en primavera nodreixen d'eco etern la sang festera.
Fins ací el programa que hem dedicat a Joan Valls i la seva relació vinculació amb Ràdio Alcoi. Haguera complit el proper dilluns 100 anys i nosaltres també estem d'aniversari, de 85 aniversari. Juan Jordà, director de Ràdio Alcoi, moltíssimes gràcies.
Un saludo als oients. És una mostra dels personatges que han passat per Ràdio Alcoi.
Tornarem a obrir la fonoteca en una altra ocasió.